Bueno, y estamos a 9 días de las elecciones y les digo algo, para todos los que están escuchando la radio y que estarán un poco como muy atentos a los números que arrojan las encuestas preelectorales antes de las PASO, porque hoy es el último día que se pueden decir en los medios de comunicación cuáles son los números que se manejan en las encuestas. Se pueden seguir haciendo encuestas, pero el tema es que no se pueden difundir. Este es el dato para tener en cuenta. Así que vamos a charlar ahora con Facundo Nehamkis, que es el director de Opina Argentina. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo te va? Gabriel Michi te saluda.
Hola, Gabriel. ¿Cómo te va?
Bien, es así, ¿no? Hoy es el último día.
Así es. De una norma, digamos, muy discutible, ¿no? Porque no sé por qué es el único tema del cual no se puede hablar durante una semana seguida y sí se puede hablar de otras cosas.
Pero esto, bueno, cambió ahora, ¿no? Porque antes se podía hasta 48 horas, 72 así, horas antes.
Antes era igual que la veda, ¿no? Claro. O sea, era común a la veda hace ya un par de elecciones que ya no se puede hablar de encuestas de una semana antes, pero bueno, no sé por qué han decidido que las encuestas son más influyentes que las publicidades, por ejemplo. Pero bueno, claro. es la norma y hay que acatarla, ¿no? Obviamente que seguimos haciendo, como bien vos señalabas, claro, pero no se pueden difundir en los medios de comunicación.
Y eso te quería preguntar, porque con los consultores que hemos hablado durante esta última semana, que fueron varios, nos decían esto, las encuestas se siguen haciendo, ¿no? Se hacen a pedido de los partidos políticos, de empresas, ¿de quién se hacen, para quién se hacen esas encuestas?
Ah, sí, tal cual como vos señalaste, los principales clientes nuestros y de la mayoría de las consultoras son partidos políticos y empresas, gente que tiene que tomar decisiones. A ver, los partidos políticos, obviamente, porque definen sus estrategias, sobre todo sobre el final de la campaña, en función de las encuestas. Muchos demandan lo que se denominan tracking diarios, es decir, seguimientos incluso diarios de cómo va evolucionando la intención de voto, sobre todo en aquellos distritos donde la elección está más confusa, más peleada. No sé, por ejemplo, no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires, donde hay una distancia importante entre el primero y el segundo, que es la provincia de Buenos Aires, que es una elección mucho más peleada, mucho más confusa, porque digamos, no se sabe cuál va a ser el corte de boleta. Entonces, generalmente en esos lugares se hacen tracking diarios, se sigue casi minuto a minuto cómo va evolucionando la elección, porque muchos toman decisiones, a ver, los partidos políticos toman decisiones de definición de estrategias de campaña hasta el último momento. Y las empresas toman decisiones de inversión o de retiro de inversión hasta el último minuto también. Así que, bueno, son los principales demandantes de este tipo de servicios.
Totalmente. Facundo, bueno, contanos un poco, a ver, la última encuesta que ustedes hayan hecho, ¿qué perspectiva han encontrado?
Mira, nosotros hablemos de una película. A ver, la película que uno puede observar desde la definición de candidaturas hasta esta parte es una película que tiene, yo diría, dos rasgos centrales. Por un lado, en primer lugar, sigue, digamos, habiendo una concentración muy fuerte del voto entre el primero y el segundo lugar. Uh-huh. Es decir, ese proceso que la sociedad conoce como de polarización se ha exacerbado, en el sentido que cada vez el primero y el segundo concentran mayor cantidad de votos sumados uno con el otro. Eso es la primera característica. Sí. La segunda característica es que el primer lugar hasta ahora lo sigue ocupando la fórmula Fernández-Fernández, pero con una cierta estabilidad de su voto, es decir, va primero, pero digamos sin que eso signifique un incremento significativo en la intención de voto que tenía quizás hace 30 o 40 días. Nosotros lo tenemos estabilizado en alrededor de 38 o 39 puntos porcentuales. Uh-huh. Y en segundo lugar, lo que uno nota es un mejoramiento en los niveles de imagen del presidente Macri, sobre todo, y de su gestión, y al mismo tiempo un incremento en el nivel de voto de la fórmula de Juntos para el Cambio, ¿no? Uh-huh. Esto significa que, digamos, las distancias se han acortado. Nosotros la última medición que tenemos la tenemos en alrededor de 3-4 puntos, la distancia entre primero y segundo, y bueno, hay que ver cómo evoluciona la última semana, que ustedes no se van a enterar.
Claro, exacto, vamos a estar a ciegas.
Vos sí por ahí te podés enterar, sí.
Pero no lo voy a poder contar, ¿viste?
No exacto. Vamos a poder contar a tus oyentes, vamos a ser justos, sí. Tus oyentes no se van a enterar, sí. Hay que ver cómo evoluciona ese escenario. en unas elecciones que son muy raras, porque, Gabriel, no te olvides que los argentinos, vamos a ver, una experiencia inédita que es votar dos veces, ¿no? Que eso es algo que evidentemente, y mira, te lo digo desde una visión que no tengo una mirada crítica sobre la política y el gasto. Sí. No lo digo desde ese punto de vista, porque si hay que invertir en partidos políticos, en democracia, creo que hay que hacerlo. Ahora, me resulta medio extraño que los argentinos vayamos dos veces a las urnas a votar lo mismo.
Porque eso, perdió sentido la PASO a nivel nacional, por lo menos, ¿no?
Gabriel, una ley tiene que prever qué pasa si ninguna de las fuerzas tiene previsto competir en la principal candidatura. Eso hay que preverlo de alguna manera, porque si no, se vota dos veces, digamos, y eso no pasa en ningún... Yo no conozco ningún país del mundo que vote dos veces por lo mismo. E incluso, si eventualmente no se define en la primera vuelta la elección, va a haber que votar tres veces.
Sí,
y eso, la verdad, que es raro. Entonces vamos a una primera elección donde no se define nada, pero al mismo tiempo va a permitir que todos reconfiguren sus estrategias en función del resultado de esa elección. Y ahí hay que esperar o prestar atención básicamente a dos o tres cuestiones. Por un lado, la diferencia que haya entre primero y segundo. Uh-huh. Eso es un tema que va a ser muy importante, muy relevante, todo el mundo va a estar prestando atención a eso. Después, ¿a qué nivel se da esa diferencia? Es decir, no es lo mismo si primero... No es lo mismo si salen empatados que si primero sale la fórmula Fernández-Fernández, tampoco es lo mismo si la fórmula Fernández-Fernández le lleva 3, 4 puntos o si le lleva 8 uh-huh. al segundo, y tampoco es lo mismo si esa cifra es 44 a 41 que si es 39 a 35, por ejemplo.
Claro, totalmente.
Entonces eso va a haber que prestarle mucha atención. Y después, a lo que se ha convertido ya en un clásico de la madre de todas las batallas, que es lo que sucede en la elección en Provincia de Buenos Aires, uh-huh. y esta vez con el atractivo adicional de que la elección a gobernador, digamos, ya no es solo que la provincia de Buenos Aires es importante por su peso y volumen político, que desde la reforma del 94 ha tomado una dimensión muy especial, sino que además en este caso hay que prestarle especial atención a la categoría de gobernador, porque es un distrito que tiene una paradoja, que tiene la fortaleza mayor en la fórmula presidencial, en la alianza opositora, por decirlo de alguna manera, que es la fórmula Fernández-Fernández, pero al mismo tiempo tiene la principal figura política del país, que es María Eugenia Vidal, compitiendo por la candidatura a gobernador desde el partido político, digamos, oficialista.
Claro.
Entonces eso es una situación inédita. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí hay que ver y prestar mucha atención cómo es el desenlace de esa elección, los niveles de corte de boleta. Bueno, hay varios aspectos ahí que hay que tener muy en cuenta para el análisis del día lunes, ¿no?
Bien. Estamos charlando con Facundo Nehamkis, director de Opina Argentina. Facundo, vos, bueno, recién nos describías, la última encuesta de ustedes les estaba dando 38% más o menos la fórmula Fernández-Fernández, 34% la fórmula Macri-Pichetto aproximadamente.
35,
ok. Sí. Obviamente, esto está muy lejos, más allá de que estas son pasos, ¿no? Partamos de esta base, ¿no? Pero está muy lejos de lo que muchos sugieren que pueda definirse en primera vuelta esta elección. ¿Vos lo ves como algo posible o lo ves como algo imposible?
Bueno, a ver, faltan dos cosas que faltan ahí. Primero, falta que se defina una cantidad de gente importante, que son los indecisos. Uh-huh. Que pueden rondar entre 8 y 10 puntos porcentuales, y hay que ver, lo más probable es que se inclinen por las dos fuerzas políticas principales. Es decir, si bien la gente no tiene por qué saber de estadísticas, digámosle a los oyentes, sería muy poco probable que de ese 8-10% que quedan, 8 puntos se definan por quién va tercero o quién va cuarto.
Claro.
Lo más probable es que se distribuya entre las dos principales fuerzas. Uh-huh. Eso los va a hacer subir. Uh-huh. Supongamos la elección puede terminar 40-37, 41-38, no importa, pero ya ahí estás más cerca de los 45, ¿no?
Sí.
Y después que de las PASO a la general hay un cambio en la forma de contabilizar los votos. ¿Por qué? Porque en la PASO, a los únicos efectos que va a servir esta PASO va a ser para que aquellos que no alcancen el 1,5%, que es el umbral que establece la ley electoral,
sí,
no pueden pasar a competir en la elección general. Vamos a darle un ejemplo a la gente. Si eventualmente, no sé, el partido de Biondini no alcanza el 1,5%, no puede competir en la elección general. Solo uh-huh. queda en las PASO, y la gente que votó a Biondini en la elección general tiene que votar otra opción porque no lo va a tener como opción en la primera vuelta.
Claro.
Entonces, eso te establece un piso. Ahora, cuando se pasa a contabilizar los votos en la primera vuelta, que ya no es necesario alcanzar el 1,5% del padrón, Lo que se pasa a contabilizar son los votos positivos.
Claro, el blanco,
por lo tanto, el blanco no se cuenta.
Exactamente.
Entonces, si vos sacaste 44, suponte, no sé, supone que la fórmula Macri-Pichetto saca 44 o la fórmula Fernández sacan 44, lo más probable es que en la elección general, si se mantiene ese mismo porcentaje, ese porcentaje puede ser 45 o 46.
Claro, exactamente, porque hay un votante que ya dejó de lado, quedó descartada su opción.
Exactamente, el voto en blanco no se cuenta, entonces es el 44 por ahí sobre el 95, sobre el 96% de los votos.
Claro, claro.
Entonces, no es improbable que eso pueda pasar. Y además hay un elemento adicional, que es que muchos votantes, puede ser que en La Paso se den el lujo de votar a la opción que más le gusta.
Sí.
No voy a seguir con la opción de Biondini porque no es la más simpática a mí.
No, tampoco te iba a decir. No, pero recordamos, por ejemplo, aquella famosa campaña Un Milagro para Altamira, ¿no? Que,
por ejemplo, si vos querés votar a Altamira, sí. Bueno, el milagro no se da.
Sí.
O decís, bueno, la verdad que Altamira presidente no va a ser, porque va a sacar o Del Caño o Centurión, Gómez Centurión, no van a ser candidatos, no van a llegar a ser presidente. Vos decís, bueno, en La Paz, en la general, vos podés votar de acuerdo a tu segunda opción. Ponele que puede ser que no vuelva el kirchnerismo o ponele que puede ser que se vaya este gobierno.
Sí.
¿No? Que son las dos opciones que más fuertes van a estar presentes seguramente en los dilemas de los votantes en la primera vuelta. Bueno, en función de eso vos podés hacer un voto estratégico. Si tu interés es que no vuelva el kirchnerismo, vas a votar a Macri Pichetto. Si tu interés es que se vaya este gobierno, lo más probable es que votes a Fernández.
Sí, el famoso
voto estratégico. Ese voto también eleva el porcentaje de las PASO a la elección general. Por eso es que no es improbable que la elección se termine definiendo en primera vuelta. Simplemente hay que esperar cuáles son los porcentajes finales y después qué sucede con las terceras y cuartas fuerzas. Gabriel,
sí. En
el año 2015 eso no pasó porque había una opción que si bien no alcanzaba a amenazar al primero y el segundo, era muy competitiva, que era la opción de Sergio Massa, que sacó 21 puntos.
Exacto.
En la elección general. Sí. Ahora no se avizora ninguna de las terceras o cuartas fórmulas que puedan alcanzar ese nivel de votante. Entonces, es muy diferente lo que puede suceder con esos votantes de cara a la primera vuelta.
Sí, justamente esto que planteas, yo estaba el otro día leyendo una serie de cuestiones estadísticas de las elecciones que se dieron a nivel presidencial desde el retorno de la democracia, y la verdad que, primero, hay un escenario que muchos dicen, ojo que no va a llegar al nivel de polarización quizás de 1983, donde entre Alfonsín y Luder se llevaron el 91% de los votos, pero puede ser, si no, la segunda o la tercera elección más polarizada desde el retorno de la democracia esta, ¿no?
Así es, efectivamente, digamos, probablemente no sea tan así, porque bueno, el significado que tenía del peronismo y el radicalismo en ese entonces era otra cosa, tenía otro volumen, te acordás de los actos masivos con millones de personas. Hoy es muy difícil concebir la política desde ese lugar, pero digamos, yo no descarto que puedan alcanzar en la primera vuelta entre las dos fuerzas políticas algo así como el 85-86% de
claro,
los votos.
Que ya de por sí es un número impresionante de polarización, sí. ¿No?
Y pensá que en el año 2015, sumados entre Scioli y Macri, apenas pasaron un poquito el 70% de los votos.
Claro.
Sacó uno 37 y el otro 34. Es decir, sacaron 71% entre la suma de los dos. Así que estamos hablando de probablemente 14 puntos más.
Sí.
Es decir, sería mucha la diferencia. Pero insisto, había un Massa con
un 21%
de intención, claro, de voto. Esa opción hoy no existe. La dinámica de la polarización se la ha devorado.
Facundo, ¿hicieron valoración, escenario de balotaje? ¿Y qué les dio en todo caso si fue así?
El escenario de balotaje proyectado, me da vergüenza decirlo, nos da 50-50.
Mira.
Digo, me da vergüenza porque parece como que uno
no se quiere jugar, ¿no?
Sí, parece como que uno no se quiere jugar, pero la verdad es que da eso. Entonces,
pero es que en realidad, yo te digo, con todos los que hablamos, los consultores que han hecho proyecciones de balotaje, todos están ahí, digamos, con un posible escenario de votas, o 51-49, 52-48 y cambiando, ¿no? Para uno o para otro.
Es muy parecido al escenario del 2015, al final
de Macri Scioli, digamos.
Y sí, porque ¿cuánto termina siendo la diferencia en ese momento? Porque
sí, fueron después, 2 puntos, ¿no?
Y sí, y el balotaje termina, como dicen, como dice el dicho popular, a los balotajes los carga el diablo, ¿no? Mm. Después, ¿qué puede suceder ahí? Termina siendo una tómbola, porque la diferencia es tan finita que gane uno, que gane otro, puede definir, puede estar vinculado a un error del momento, a una percepción de la gente en ese momento sobre una situación particular que esté sucediendo. Es decir, ¿qué es lo que termina inclinando la cancha? Es muy, muy difícil señalarlo. En el 2015, obviamente, había una cierta voluntad de una mayoría popular de que terminara un ciclo político que había sido muy largo, muy extenso, con sus buenas cosas y sus malas cosas, digamos. No es para juzgar ese ciclo político, pero bueno, ya había un partido político de los dos que había gobernado 12 años.
Exacto.
En esta oportunidad no es tan claro cuál puede ser el disparador que termine señalando el rumbo después de la elección, ¿no? Me parece que la cosa está como más imprecisa de definir.
Bien. Facundo, una última pregunta. Vos mencionabas recién la importancia estratégica que tiene Provincia de Buenos Aires. ¿Tenés medición específica sobre Provincia de Buenos Aires?
Tengo medición específica y te voy a ser totalmente franco y sincero. Sí. Creo que es imposible predecir el resultado en Provincia de Buenos Aires.
¿Porque está dentro del margen de error de la diferencia?
Más que por eso, por las diferencias que hay entre la elección a gobernador y la elección a presidente. Entonces, es muy difícil saber cuál va a ser efectivamente el corte de boleta. Nosotros, digamos, todo el mundo sabe, en el año 2015 el corte de boleta fue favorable a María Eugenia Vidal en relación al presidente Macri en alrededor de 5,20.
Sí, casi 6%, ¿no?
Casi 6% de los votos. Es impreciso saber cuál va a ser hoy el corte de boleta en la próxima elección. Lo que uno puede observar es que es un distrito donde le va muy bien a los Fernández, pero cuando uno mide a Macri asociado a María Eugenia Vidal, esa candidatura toma otros niveles y se acerca mucho más a la distancia que uno registra a nivel nacional. A ver, dicho de otra manera, cuando yo mido Macri versus Fernández solos en la provincia de Buenos Aires, me da una cifra más amplia que la diferencia a nivel nacional, me da 8 o 9 puntos, pero cuando digo Macri-Vidal, Fernández, Kicillof, la fórmula, digamos, las distancias se me acortan a 4 o 5 puntos.
Bien.
Entonces es más difícil saber qué es lo que va a terminar pasando. La verdad que no me animo a arriesgar un pronóstico, al mismo tiempo porque Kicillof tampoco tiene las debilidades que tenía la candidatura de Aníbal Fernández.
Claro,
y también,
claro,
de nuevo acá, sin entrar en juicio sobre...
No, pero es el objetivo, digamos.
Era,
¿no?,
el objetivo, sí, sí, digamos. Sí. La candidatura de Aníbal tenía ciertas debilidades que la de Axel Kicillof no las tiene.
Bien.
Entonces, tampoco es posible hacer hipótesis respecto de si va a haber un corte de boleta en contra de Axel Kicillof respecto de su candidato presidencial, o si Axel va a terminar sacando el mismo nivel de votos que la fórmula Fernández-Fernández. Si saca el mismo nivel de votos que la fórmula Fernández-Fernández, para María Eugenia Vidal es un desafío mucho más grande que si hay un corte en su contra, ¿no?
Totalmente. Facundo, bueno, muchísimas gracias por el contacto con Radio Nacional, ¿eh?
No, ustedes, siempre un placer hablar para la radio pública.
Muchísimas gracias. Facundo Nehamkis, director de Opina Argentina, quien va de vuelta en Radio Nacional.